Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva Recarga Activa. Hoy es lunes 11 de marzo de 2024. Yo soy Víctor Martínez y para comentar la actualidad de los videojuegos conmigo está Óscar Gómez. ¿Qué tal, Óscar?
Hola, ¿qué tal, Víctor? Pues aquí de celebración del Mario Day, que nos pilló ayer, pero bueno, nos dejó alguna cosilla interesante que ahora comentaremos. Y más allá de eso, pues bueno, había que disfrutar del fin de descansar, jugar al Final Fantasy, que a mí me queda todavía rato. Tú lo tienes ya, pero a mí me queda todavía bastante.
Ya, te iba a preguntar que a qué habías jugado, si habías celebrado de alguna forma el 10 de marzo, que es el Mario Day, ¿no? Mar 10, el 10 se convierte en I.O. y es Mario. Te iba a preguntar si lo habías celebrado de alguna forma, pero veo que eres iconoclasta.
Sí, sí, yo estaba a lo que estaba, vaya. Es verdad que me tenté, dije, bueno, ya que estamos. También con lo que comentamos del anuncio este de Lego, que esto no va un poco aparte, entonces lo podemos comentar ahora, ¿no? Del Mario Kart y Lego que va a venir el año que viene. Ahí me dieron ganas de echarme un Mario Kart, pero es que dije, hombre, me queda mucho rebirth, hay que avanzar.
Ya. Yo sin querer, yo ni me acordaba que era el día de Mario, ¿eh? Y sin quererlo, el otro día estaba echando un ojo aquí por unas cajas, estaba buscando, no me acuerdo qué estaba buscando. Algún cable, algún juego, no lo sé. Tengo mucha chatarra y a veces busco entre la chatarra. Y encontré una cosa y casi sin quererlo, homenajeé a Mario. Mira, escucha.
Bof. Increíble sonido. Oh, ha rematado al final, ¿eh?
Espectacular. Yoshi's Island en la Game Boy Micro.
Yo también los tengo ahí. Yo también los juego en la Game Boy Micro.
Fantástico. Me jugué el Mario World, Super Mario World. Un juego que dura 5 horas. Nunca 5 horas han dado tanto de sí. Es increíble. Y ayer, pues, digo, bueno, ya que me he hecho el Mario World, me voy a jugar al Mario World 2. Y ahora, la Game Boy Micro con el Yoshi's Island es mi aparato favorito.
Hombre, ya ves.
Sin duda.
Ahora mismo tienes la mejor máquina que existe, vaya.
Sí, yo creo que sí. Así que con esto, con este buen comienzo, ¿no? Teniendo en cuenta que estoy en esta posición privilegiada de tener una Game Boy Micro en la mano ahora mismo, mientras hablamos, vamos, si quieres, a comentar la actualidad. Es un buen momento, o sea, una buena forma de empezar la actualidad, porque lo primero que tenemos en el menú de hoy es lo que se anunció en este Mario Day, que déjame decirte, Óscar, que yo veo un poco a Mario en recesión.
Bueno, puede que sea el momento que le toque. Sí que sí, es verdad que en este 2024 no va a ser su peak, precisamente, pero este es el valle para que llegue lo gordo en 2025-2026. ¿Eh?
Cotiza a la baja ahora mismo, sí. Déjame decir. Creo yo.
Hay que invertir ahora, ¿eh? Hay que meter acciones.
Ahora es el momento. Ahí me gusta. Esa es la respuesta que yo buscaba. Aunque esté a la baja, efectivamente, es el momento de invertir en él. Porque este Mario Day, los Mario Day, los 10 de marzo, se suelen aprovechar para anunciar cosas relacionadas con Mario. Nunca suelen ser cosas muy tochas. Pero este año tengo la sensación, ya digo, de que está un poco a la baja. Porque lo que vimos fue, o lo que supimos en un vídeo asombrosamente breve, déjame decirte,
tal cual.
Pues, 2 minutos y medio, creo, o algo así, dedicado a pues resumir un poco los anuncios, como a quitárselos de en medio rápidamente. Salía Miyamoto, pero para hablar de la película, que es lo que a él ahora le motiva, parece. Se confirmó que hay una nueva película de Super Mario con Illumination, como la primera, y que saldrá en abril del 2026. Falta tiempo, quiero decir, esperemos sentados, pero aparte, Óscar, hubo algunas fechas, ¿no?
Sí, sobre todo, bueno, las importantes, ¿no? Las que enseñaron primero fueron los de un par de remakes que hay por ahí, el de Paper Mario La Puerta Milenaria, que saldrá el 23 de mayo, y también el de Luigi's Mansion 2 HD, que llegará el 27 de junio. Más allá de esto, sí que hubo un par de anuncios, o tres de estos que te gustan especialmente, Víctor, de Nintendo Switch Online.
Para mí estos son los que demuestran que está en recesión técnica, Mario, porque a lo que te refieres, ya lo sé yo, porque sé que me conoces, es a los juegos de Game Boy que se han publicado que se publicaron, de hecho, el día 10 en Nintendo Switch Online. No sé si más pase de expansión o lo de la, el pase de expansión es de Game Boy Advance, ¿no? Creo.
Sí, eso es. Estos sí que entran en el básico.
Estos son de Game Boy y Game Boy Color. Son Dr. Mario, Mario Golf y Mario Tennis. Bien, no me puedo quejar de ninguno de ellos. Correcto, Mario Golf, clásico, muy, muy risas. Dr. Mario, parece que no, pero es un juego bastante guay, la verdad. Yo le he metido muchísimas horas a Dr. Mario en las muchas versiones que han salido, porque no ha habido pocas, precisamente. Mario Tennis me da más igual, pero bueno, no voy a quejarme de ninguno. Pero, ¿no? Dr. Mario, ¿no?
Pero este ya, ya estaba, de hecho, ¿no? Dr. Mario en el online, a lo mejor era otra versión, precisamente, pero yo estoy casi seguro de haberlo jugado en Switch.
El de NES o alguna cosa así.
El de NES, es que seguramente,
hay, sí. Hay tantas historias de esas, porque quiero decir, el, por ejemplo, Super Mario World o Yoshi's Island o, bueno, o básicamente todos los Marios en 2D ya están en varias versiones en Nintendo Switch Online. Porque, por ejemplo, está Mario Bros. Advance, que es Super Mario Bros. 2, que está en NES y en Super Nintendo, dentro del Mario All-Stars. O sea, que realmente creo que habría que ofrecer otras cosas, vaya. O estos anuncios son más o menos, es más o menos difícil emocionarse, quiero decir, ¿no? Con la perspectiva de decir, ostras, por fin voy a poder jugar al Mario Tennis de la Game Boy Color, ¿no? En Switch.
Yeah.
No es lo más emocionante del mundo.
Bueno, y el resto remakes.
Ya, hombre, pero bueno.
Sí, sí, no ha sido el Mario Day más celebrado de todo.
No, desde luego. No ha sido un Mario Day como para, ¿no?, pa salir a Cibeles. Supongo que en la siguiente vez que nos emocionemos así en serio con Mario será cuando anuncien el próximo Mario principal, ¿no? El que viene el que vendrá a suceder a Mario Odyssey. Quién sabe si tendrá que ver con Switch 2, pero...
Toca en 3D también.
Sí, claro, sí. No voy a hablar de Switch 2 ahora, así que simplemente quedemos con eso, ¿no? La puerta milenaria Chef's Kiss, 23 de mayo, Luigi's Mansion, 27 de junio. Luigi's Mansion 2 es un juego bastante guay. No es el mejor de los tres, probablemente sea el peor, pero es muy bueno. Y los otros, pues también, así que fenomenal. Venga, vamos a... Como dices, ahora toca invertir en Mario. Para luego recoger, ¿no?
Para luego recoger.
O sea, que en el... Eso es.
Toca sembrar.
Vamos a seguir, si quieres, con la noticia de que más de 600 empleados de Activision han formado un... o sea, se han unido, creo, ¿no? No han formado un sindicato nuevo, sino que se han unido al sindicato de trabajadores de la comunicación de América. Y cuéntanos, ¿a qué departamentos afecta? ¿Cómo crees que va a afectar al futuro esto?
Bueno, pues son todos del control de calidad de Activision, ¿no? Todo esto lo ha aprobado Microsoft, que todo viene de una votación de 398 votos en total, que solo ha habido 8 votos en contra, así que bueno, la verdad que bastante unanimidad. Y han formado el Activision Quality Assurance United dentro de este CWA, ¿no? El Communications Workers of America, y se convierte en el sindicato de trabajadores de videojuegos más grande de todo Estados Unidos.
Es curioso que los de QA son los que parece que están liderando un poco, ¿no? La carrera hacia la sindicalización.
Sí, sobre todo porque, bueno,
es más...
suelen estar un poquito más peor cuidados, ¿no? En general, también porque suelen ser trabajadores externos, en este caso no, pero bueno, sí que suelen pedir un poco más mejores condiciones porque las bases suelen ser peores por lo general.
Sí, sí. Supongo que es un momento importante para hacer este tipo de cosas porque, pues en fin, ya estamos viendo cómo están las... cómo está la industria del videojuego y cómo están la estabilidad laboral en la industria del videojuego. Entonces entiendo que es un momento crucial para este tipo de movimientos. Seguiremos con atención pues lo que pueda ocurrir en todo el mundo y seguiremos también con atención los movimientos que hay en España, porque recordemos que hace no mucho, en el Guadalindi, si no me equivoco, igual estás tú mejor enterado, creo que hay una charla sobre ello, puede ser, de la parte dedicada a videojuegos de CGT, que han formado un grupo específicamente dedicado a los trabajadores del videojuego.
Sí, que hace unos días nos daba la noticia de los despidos en
lo de Péndulo, por ejemplo, efectivamente. Así que seguiremos la pista para, pues, en fin, porque creo que es importante estar al tanto de todo esto y es importante para, pues bueno, que la gente que trabaja en videojuegos tenga un mínimo de seguridad y de capacidad de negociación y vea también sus derechos protegidos y representados, ¿no?
En realidad. Y cuantos más sindicatos haya y cuantos más se formen, pues más gente se animará a seguir haciéndolo, ¿no? Que eso es, al final es lo más importante.
Vamos a seguir con, pues bueno, supongo que dos noticias que se entienden mejor juntas, ¿no? Como se suele decir, porque nos enterábamos a lo largo del fin de semana, no recuerdo si fue el viernes o el sábado, nos enterábamos de que Deviation Games cierra de forma definitiva este estudio. Creo que no era propiedad de PlayStation, sino que simplemente tenía un gran apoyo por parte de PlayStation, pero estaba formada por veteranos de Treyarch y llevaban unos años trabajando en una IP nueva, AAA, etcétera, etcétera. Tenía una plantilla bastante grande, ¿no?
Sí, ahora podemos dar por hecho que había más o menos 100 empleados, alguno menos, ¿no? Porque esta es la información que teníamos en aquel momento cuando se formó el estudio, y es verdad que ya hubo despidos en mayo del año pasado, recordemos. Y bueno, esta noticia en realidad ni siquiera se ha hecho completamente oficial, ¿no? No hay un comunicado ni de Deviation ni de PlayStation, porque solo nos hemos podido enterar por comunicados a través de LinkedIn y personas que antes trabajaban en la empresa y ahora están buscando nuevos empleos, ¿no? Y bueno, sabemos que cuentan entre 51 y 200 trabajadores, por eso decía que no es muy exacto, porque esta es la cifra que sale en su propio LinkedIn, y según Eurogamer han visto que al menos 86 personas citan su estudio como empleador. Entonces, pues eso no está muy claro, pero por lo menos esa cifra van a ser las personas afectadas. Y bueno, pues en ese punto estamos. No hay una confirmación oficial, pero es verdad que después de los últimos despidos que se habían anunciado, ya pintaba más o menos mal para el estudio, ¿no? Y parecía que el proyecto que tenía entre manos podía verse cancelado.
Supongo que esta noticia hace un poco más de, o puede hacer un poco más de ruido por el papel de Sony, de PlayStation, vaya, en el estudio, y también por el mal timing, no sé cómo decirlo, tampoco quiero decir que sean desafortunadas, pero bueno, el timing raro que tienen unas declaraciones que hicieron sus fundadores hace tampoco muchísimo, quiero decir, que hablaban de la estabilidad económica para muchos años que le iba a dar precisamente esta colaboración con PlayStation, ¿no? Este estudio lo fundaron Dave Anthony y Jason Blundell, ya digo, de Treyarch, y la historia a mí me recuerda un poco a la de Ridgeline, creo que se llamaban, los del Battlefield, los que estaban supuestamente haciendo el nuevo Battlefield, que fundaron el estudio más o menos por ahí, no sé si fue en 2020 o 2021, pero por ahí, otro estudio de veteranos, etcétera, etcétera. Y los movimientos han sido similares, porque Jason Blundell, ya digo, el de Treyarch, que fundó Deviation, en 2022 se fue del estudio.
Sí.
Lo dejó. Es raro, ¿no? Dejar el estudio un año o dos después de haberlo fundado. Y el caso me recuerda, ya digo, porque es lo mismo que hizo Marcus Leto, se llamaba, ¿no? El fundador de Ridgeline, que dejó el estudio un mes antes de que lo cerrara Electronic Arts, una cosa así. No recuerdo, estoy diciendo un poco los tiempos así de memoria, pero que se entienda, ¿no? Esta historia de los veteranos que fundan un estudio, consiguen tratos con multinacionales importantes, Electronic Arts, PlayStation. Supongo que en Xbox igual hay alguna historia similar, pero no la tengo ahora en mente, vaya. Y se piran, ¿no? Antes de que el barco se hunda. No sé si estoy viendo. Hablamos últimamente mucho de pareidolias, ¿no? No sé si estoy viendo aquí patrones que no existen, pero desde luego, bueno, me parece llamativo, simplemente.
Sí, es verdad que con los estudios de veteranos hay casos muy, muy similares en este sentido, ¿no? También entiendo que muchas veces probablemente esto, bueno, como estamos haciendo esto para especulación que otra cosa, ¿no? Pero también entiendo que no existe un vínculo tan fuerte como el que pueden tener con una empresa en la que llevan varios años, ¿no? Entonces puede resultar más fácil desvincularse más o menos pronto si ven que la cosa no pinta como a ellos les gustaría.
Ya, hostia, pero son sus estudios, ¿no? Uh-huh. O sea, quiero decir.
Que sí, es sí, son sus niños, ¿no? En ese claro, sentido.
Eso es lo que a mí me choca, ¿sabes? Que no se hundan con el barco, ¿sabes? Sino que digan, bueno, de otro día nos vemos.
Son perros viejos ya.
Sí, sí, se la saben
todas. Por definición, sí.
Y vamos a terminar, si quieres, con los lanzamientos de la semana. Como todos los lunes, ya sabéis, repasamos lo que va a salir en estos próximos 7 días en busca de las perlitas. Esta semana tengo la sensación de que no hay ningún lanzamiento así tocho, tipo, que se me entienda, no quiero hacer de menos a ningún juego, pero tipo Final Fantasy VII Rebirth. ¿No? De ese calibre similar a este. Claro. Entonces, si quieres, vamos a hacer una cosa. Vamos a destacar 3 juegos cada uno.
Venga.
Tú uno, yo otro, tú uno, yo otro, tú uno, yo otro. ¿Correcto?
Perfecto, a tope.
Pues venga, empieza.
Vale, pues empiezo con el Contra Operation Galuga. Yo creo que por timing más o menos hay que comentarlo. Este sale mañana mismo, martes 12. Y bueno, es simplemente esta nueva versión del juego de los 80, ¿no? Que sí que le da un poquito... No, esto se presentó en un direct, puede ser, o en algún evento digital. Estoy casi seguro de haberlo
puesto... En algún evento digital, sí.
En algún resumen de esta noticia. Y bueno, pues eso, una oportunidad más de jugar a Contra, que son juegos que a lo mejor ahora pues no tienen la vigencia, ¿no? O por gameplay a lo mejor no cuadra tanto sacar un juego de este estilo, pero yo creo que mola también recuperar este tipo de juegos.
Sí, mira, yo voy a destacar de mañana, martes 12, uno que no está en la lista. Te estoy sorprendiendo en directo.
Venga,
Oscar. Se llama Goblin Stone y es un RPG por turnos en el que tiene toques de roguelike un poco, en el que controlas a un equipo de goblins que tienen que explorar el mundo enfrentándose a todo tipo de peligros. Hay una captura de pantalla que te la estoy intentando hacer llegar ahora mismo mientras hablamos, por eso estoy simplemente rellenando palabras mientras... No, pero te estoy haciendo llegar una captura de pantalla, ya se te ha enviado, en la que se puede ver al grupito de goblins enfrentándose a una rata gigante.
Una rata gigante con corona y collar de oro. Es rapera probablemente, sí. Esa rata.
Sí, o puede tener una carrera en el rap o ser el rey de las ratas, de alguna
exactamente
forma.
Exactamente.
Nunca lo sabremos si no jugamos. O las dos cosas, claro. No le quitemos al hombre sus ilusiones, ¿no? En realidad. Claro, pero este juego tiene buena pinta. Creo que va a ser guay. Creo que va a ser guay. Lo lanzo ahí.
Ole, ole. Pues yo voy a destacar, joder, es que hay unos cuantos en realidad esta semana, ¿eh? Son más o menos todos del mismo tamaño, pero bueno, voy a destacar Guild, que sale para Nintendo Switch el jueves 14, es verdad que no es el anuncio más evidente, ¿no? Porque no es un nuevo lanzamiento, pero bueno, Tequila tiene muy buena mano para tratar según qué temas, y este juego de terror, de tensión un poco, ¿no? Que tiene un poco ese peso que saben tener esos juegos de terror. A mí me sorprendió, de hecho, sinceramente, para bien. Y eso, sabe tratar temas importantes. En este caso habla bastante del acoso escolar, sobre todo. Tenéis una entrevista en A Night sobre este tema con los desarrolladores de Tequila. Así que eso, lo destaco por lo que aporta a esta semana.
Fenomenal, me parece muy buena decisión. Te queda uno, ¿eh? Es un gran poder, conlleva una gran responsabilidad.
Sí, sí, sí.
Hay que tenerlo en cuenta. Vamos a pasar al miércoles 13, si quieres. Yo voy a... Guild, por cierto, sale el 14. No sé si lo has dicho.
Eso es, sí. 14 de... Sí, jueves 14. Yo me he saltado un día.
Yo salto un día para atrás porque el miércoles 13 sale Yamasoft, The Jeff Minter Story, que es un documental interactivo tipo el de Karateka, The Making of Karateka. De hecho, lo hace también Digital Eclipse y la interfaz... Por si alguien tiene en mente el Making of de Karateka, la interfaz es muy parecida. Y como en aquel caso, aquí se cuenta la historia de, en este caso, Jeff Minter, que es un desarrollador británico muy conocido por esta empresa, Llamasoft, por su obsesión con cierto tipo de estética, con las llamas, por de ahí lo de Llamasoft, etcétera, etcétera, y por ser una leyenda del desarrollo de videojuegos. Tempest, por pensar en un juego igual que pueda sonar de título, es suyo, pero ha sacado, sigue sacando juegos a día de hoy. Uh-huh. Vaya, su último juego salió hace relativamente poco, meses, y creo que tiene que salir en PlayStation VR 2 también, pero bueno, es un hombre que sigue en activo, quiero decir. Y la gracia aquí está en que puedes jugar a los juegos. Aparte de leer la historia, ¿no? Es una biografía interactiva, entonces te permite jugar a sus juegos mientras te enteras de cómo fue desarrollarlos, de su historia, de las influencias de Jeff Minter, etcétera, etcétera. Hay 42 juegos en total. Son juegos de Spectrum y de Commodore 64 y demás. Son juegos, ya digo, pues con ese tipo de gráficos, son juegos pequeñitos, entonces me parece súper buena idea que los metan, ¿no? En plan, hey, mira, este juego. Es una fantasía que he tenido yo muchas veces, ¿no? De ofrecer el por qué un juego es interesante y el juego en sí al mismo tiempo. Tengo la sensación de que van por ahí los tiros esta vez.
Pues muy guay. Yo aquí dejo el último, que he estado pensándolo porque hay unos cuantos que voy a mencionar algunos rápidamente, como Highwater, que sale en PlayStation, o Star Wars Battlefront Classic Collection, que sale los dos el jueves. Pero bueno, voy a destacar, por hacerte un poco el favor a ti también, Víctor, por generosidad pura, el Mars After Midnight, que sale en Playdate el martes 12. Y al final, pues bueno, es lo nuevo de Lucas Pope, así que siempre habrá que celebrarlo. Vaya, sí, es un maquinón, tiene una mente que es completamente privilegiada para hacer juegos. Y bueno, pues esta adaptación a Playdate, que yo sinceramente no voy a poder jugar, entonces el entusiasmo en realidad pues está más o menos disperso en ese sentido, porque no voy a poder realmente probarlo, pero simplemente que exista ya me hace feliz.
Yo creo que vamos a tener que llamar a alguien para que nos cuente qué tal, porque yo no, sí, ¿no? Yo tampoco tengo la Playdate. Creo que Jordi de Paco tiene la Playdate.
Uf, pues si puede venir Jordi.
Igual le podemos decir
que es otro maquinado.
O Paula, vaya, que también, que al final viven juntos. Vaya.
Claro.
Supongo que la compartirán. No sé si van a jugar a este, pero no conozco a mucha gente, yo que tenga la chisma esta.
Yo conozco a algunos también, pero no sé si puede venir al Reload. Si eso lo comentamos.
A ver si sí. Si se aceptan voluntarios también. Si de pronto alguien quiere. Y por terminar, no sé cuál puedo destacar. Puedo destacar...
Lo mismo, quería ser yo generoso, Víctor, y te la he liado, porque realmente
me la has liado un poco. Hablar.
Sí, ¿no?
No, a ver, tampoco me la has liado. Pero voy a destacar Outcast, A New Beginning, el nuevo juego de la veterana, no particularmente conocida y tampoco particularmente excelente o sobresaliente o imprescindible serie Outcast, que sale ahora, lo desarrolla un estudio que creo que es de Bélgica, que se llama Appeal, y lo saca THQ Nordic.
Perdón, Víctor, olvidado un poco. Me acabo de meter, ¿sí?, en su cuenta de desarrollador en Steam de Appeal Studios, que son quienes, sí, lo hacen, y también hacen el juego de ¿Quién quiere ser millonario? Hostia, que salió en 2020.
Es espectacular, pues para que veas el, ¿no? Para que cada uno haga sus asociaciones mentales, ¿no? Lo que quiera. La cosa es que este tiene muy buena pinta, el Outcast A New Beginning. Tiene una pinta casi anormalmente buena, si me dejas que te lo diga así. Y ya decía, nos hemos olvidado un poco de THQ Nordic, pero telita, ¿eh? Con THQ Nordic hay que hacerles un poco de hueco en la cabeza. Y ya te digo, a este le tengo una curiosidad rara. Me apetece hablar de él. Me apetece jugarlo y contaros qué tal. Así que me comprometo a hacerlo.
Pues bueno, mira.
Me comprometo a hacerlo.
El 15 de marzo sale este.
Con esto yo creo que se acaba la recarga activa de hoy.
Yo creo que con esto estamos. Sí, sí.
No sé si te parece bien.
Mucha actualidad.
Mucha cosa, muy bien.
Casi media horita de recarga, yo creo que claro. Información a saco, ¿vale?
Suficiente. tenéis en todas las plataformas desde ya disponible el nuevo episodio del Podcast Reload. Ahí hablamos del Xbox Partner Preview, de Dragon's Dogma 2. Entrevistamos a José Hernández, que es el creador de Socobon Express. Uh-huh. Viene Marta a hablar de Thaumaturge, por ejemplo. Si nos apoyáis en patreon.com/anightreload, hay un ratillo de prórroga en la que habláis tú y Juan un montón. Uh-huh. Le dais a la sin hueso. Parecía que habíais comido lengua. O sea, me gusta mucho esa expresión. Parece que has comido lengua. ¿No? Es buena.
Sí, sí, mola, mola. Pero esa es muy. Esa es de señor ya, ¿no? De señor es castellano, muy, claro, supongo.
Yo, en tu caso. A ver, yo ya tengo una edad, quiero decir. Claro. No voy aquí ahora, ¿no?, a decir LOL o cosas así.
O what the fuck. Bueno, esa alguna vez la dices, ¿eh?
Esa me gusta, sí. Es que what the fuck está muy bien.
Tiene una sonoridad especial, what the fuck.
Sí. Y también tenéis en patreon.com/anightreload el llamamiento a que nos lancéis preguntitas, porque estamos ya preparando el nuevo podcast Preguntitas, que luego os voy a contar porque tengo un plan. Ahora tenemos la reunión semanal, os voy a contar mi plan porque creo que puede salir algo bueno de ahí.
Guay.
Y nada más. Espero que todo el mundo tenga una buena mañana. Os deseamos una buena semana. Muchas gracias, Óscar, por haberme acompañado este ratito.
A ti, Víctor.
Y lo dicho, muchas gracias a todos y nos escuchamos mañana. Chao, chao.
Gracias, gente. Chao, chao.